En la esquina del misterio nos hacemos las preguntas imposibles. Aquellas que muchas veces no tienen respuesta, a veces están prohibidas y desde luego tienen que ver con las impresiones más profundas. Y una de ellas, a juzgar desde luego por la reacción de los niños y los adultos de los últimos años, es la imagen de nuestros antepasados relacionándose con los dinosaurios y las bestias enormes que poblaron la Tierra antes de que apareciese el hombre. Algo fascinante de lo que nos queda huella, porque muchos de ellos aparecen y podemos estudiarlos. Se ha encontrado recientemente restos del mayor ictiosaurio conocido y además el fósil completo de una hembra preñada, que nos va a permitir conocer pues el proceso de reproducción, los embriones, hasta una enfermedad que tuvo el animal. Para afrontar todas estas cuestiones apasionantes está con nosotros don Carlos de Miguel, investigador, experto en reptiles marinos de la Fundación Dinópolis. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme.
¿Qué es un ictiosaurio?
Los ictiosaurios son un grupo de reptiles marinos que, aunque no son dinosaurios, vivieron a la par que los dinosaurios, aparecieron más o menos a la vez que ellos y se extinguieron también más o menos a la vez que los dinosaurios no habían, quizás un poquito antes, unos millones de años antes, pero vivieron más o menos durante ese mismo periodo de tiempo, durante casi 150 millones de años. Y bueno, son reptiles que se adaptaron completamente al medio acuático y esta adaptación se traduce principalmente en que su cuerpo adquiere una forma muy parecida a la de muchos peces o a la de los delfines que tenemos hoy en día.
Exactamente, porque la raíz quiere decir eso, ¿no? Pez, ictis en griego, pero no eran peces, tampoco eran cetáceos. Dicen que, no sé, a ver si usted nos puede explicar qué eran.
Pues sí, efectivamente eran eso, un grupo de reptiles, no estaban emparentados con los peces, no estaban emparentados con los cetáceos de hoy en día, eran un grupo de reptiles, no han dejado ningún tipo de descendencia hoy en día, pero vamos, pertenecían al mismo grupo al que pueden pertenecer las serpientes, las tortugas, los dinosaurios, los cocodrilos. Eran reptiles, muy adaptados, eso sí, al modo de vida marino.
Sí. Bueno, parece ser que el ictiosaurio más conocido hasta ahora, o el mayor, tenía 15 metros de largo y que los restos que se han encontrado en Suiza podrían indicar que este ejemplar tenía 20 metros de largo.
Sí, efectivamente, ahí sabemos que por estas fechas, al principio casi de su andadura evolutiva en el Triásico, estamos hablando de hace unos 200, 210 millones de años más o menos, sabemos que algunos de ellos llegaron a alcanzar tamaños muy grandes, pero no teníamos claro cómo de grandes. Eso, había estimaciones de en torno a 15, 16 metros, una cosa así. Y algunas estimaciones muy aventuradas podían indicar que eso, que teníamos animales pues cercanos a los 20 metros. Estos restos que se han encontrado efectivamente lo confirman, nos confirman que hablamos de animales muy grandes, de depredadores además, porque se han encontrado algunos dientes que incluyen dientes bastante grandes y estaríamos hablando pues de animales del tamaño similar a los cachalotes de hoy en día, lo que los convierte en los mayores reptiles marinos que conocemos hasta la fecha.
¡Qué monstruo, verdaderamente! Creo que la raíz del colmillo fósil que han encontrado en los Alpes suizos es dos veces más ancha que cualquier otro diente de ictiosaurio conocido. Pero fíjese que lo que yo me pregunto es, bueno, no sé si sobre esto se puede añadir algo más que le he interrumpido.
No, era simplemente eso, sí, que para confirmar el tamaño que estabas diciendo. Tenemos algunos restos de animales bastante grandes, pero de esos tamaños, de ictiosaurios de esos tamaños, pero no teníamos evidencia apenas de dientes. Entonces, pues bueno, un diente de este tamaño, pues eso nos confirma que eran animales muy grandes y depredadores.
Y depredadores, claro. ¿Por qué han aparecido en los Alpes suizos?
Sí. Conocemos algunos restos de animales de este estilo en otras zonas y de esta edad más o menos, en otras zonas del planeta, como pueden ser en China y también en Canadá y en Estados Unidos, pero en esta zona del planeta, en lo que era Europa, no teníamos evidencia de estos animales, o no de estos tamaños. Teníamos evidencia de animales de este tipo, pero bastante más pequeñitos, en aguas bastante más someras, más cercanas a la costa. Lo que, bueno, parece indicar que estos restos de animales tan grandes y claramente de aguas abiertas, pues podrían indicar que eran animales que de vez en cuando en estas aguas más someras, menos profundas, quedaban varados.
Pero que en los Alpes suizos había un mar.
Sí, efectivamente, en los Alpes suizos y bueno, y en buena parte de aquí, de la península ibérica y muchas zonas de Europa, en aquel entonces, en el Triásico, es hace 200, 230 millones de años, buena parte de Europa estaba cubierta bajo las aguas por un océano que con el paso de muchos, muchos, muchos millones de años se acabaría cerrando, modificándose, cambiando y acabaría dando lugar a lo que es el Mediterráneo. Pero buena parte de Europa está efectivamente cubierta, y la que no estaba cubierta por el mar estaba pues en las costas, en las orillas de ese gran océano.
La segunda noticia es que el fósil completo de una hembra de ictiosaurio preñada ha sido descubierto y que se ha revelado en un glaciar que se está derritiendo en lo profundo de la Patagonia chilena. Cuéntenos algo de este fascinante descubrimiento, ¿cómo lo han hallado?
Pues bueno, este animal que se ha, este fósil que se ha descubierto, es también un ictiosaurio de este mismo grupo de reptiles marinos con forma de pez o de delfín que hablamos, lo que pasa que es bastante más pequeñito, tiene un tamaño bastante más modesto. Estamos hablando de un animal de unos 4 metros de longitud y bastante posterior en el tiempo. Estaríamos hablando de este animal, se encontró hace es de hace unos 120, 130 millones de años, más o menos. Se encontró, se descubrió en 2009, perdón, y lo que pasa es que, bueno, se han estado llevando a cabo durante estos años labores de excavación, porque el lugar en el que apareció este fósil de ictiosaurio y muchos otros de ictiosaurios también en esta zona es en una zona muy complicada, como comentabas, es en una zona glaciar, ya cercano a la Antártida, dentro de Chile, pero de las zonas más cercanas casi a la Antártida. Y claro, pues es un lugar bastante frío, con bastante viento, con temperaturas bastante bajas, la roca es bastante dura, y entonces pues es un proceso que les ha llevado a los investigadores e investigadoras, sobre todo, porque es un equipo eminentemente femenino, les ha llevado bastante tiempo poder extraer este fósil y llevárselo ahora a un museo donde se podrá preparar y estudiar en condiciones. Efectivamente es un fósil de un animal, de una hembra, que contiene varios embriones en su interior. Parece que podía tener evidencia de algún tipo de patología, y bueno, pues el estudio de este ejemplar, así como de muchos otros que se han recuperado y que están todavía por recuperarse en esa zona, que parece que es muy rica en fósiles, pues seguro que proporciona un montón de información sobre estos animales y su modo de vida.
Hay quien sueña, como la película, en recrear los dinosaurios. En abril de 2021, Elon Musk, el dueño de Tesla y ahora máximo accionista de Twitter, anunció que esa tecnología necesaria ya existe, que no serían dinosaurios genéticamente idénticos, pero con 15 años de cría más ingeniería se podrían obtener especies súper exóticas y similares. ¿Usted qué opinión tiene de esto?
Bueno, esta es una pregunta recurrente. La verdad es que el llevar a cabo el tema de resurrección de animales extintos, al menos tan lejanos en el tiempo como los dinosaurios, tal y como vemos por Parque Jurásico, recuperando moléculas de ADN y luego completándolos y tal, a día de hoy es bastante más complicado, sobre todo porque el ADN no se conserva durante tanto tiempo. A partir de, hemos visto máximo 1 millón de años aproximadamente, se degrada y es muy difícil trabajar con ello. Lo que sí es verdad es que, bueno, hay también algunos equipos que están de investigación que están trabajando en la actualidad mediante modificación del desarrollo de los embriones de aves, por ejemplo, llevar a cabo lo que se conocen o que se conocerían como pollosaurios, que son pues básicamente pollos, gallinas a los que se les devuelve por una serie de cambios en el desarrollo embrionario, se les devolvería una cola larga, se les devolverían dientes, se les devolverían garras, y podríamos tener quizás algo similar o medio parecido a lo que podían ser algunos dinosaurios carnívoros de pequeño tamaño de hace, pues eso, millones de años. También es verdad que con esto llevan mucho tiempo diciéndolo, pero de momento llevamos ya años con la historia de los pollosaurios, pero de momento van pasando los años y todavía seguimos sin tenerlos. O sea, que no sé muy bien cuánto tiempo tendremos que esperar de verdad para tener un pollosaurio.
Pues me encanta además haber descubierto y aprendido el término pollosaurio. Lo pienso usar mucho. Don Carlos de Miguel Chávez, investigador, conocedor del mundo de la prehistoria y los dinosaurios. Muchísimas gracias por habernos ayudado.
Muchísimas gracias a vosotros por la invitación.
Un saludo.